Vale, pues entonces empezamos, ¿no?
¿Qué es la PAC?
¿Qué es la PAC?
La PAC, las iniciales lo dicen, es política agraria comunitaria. Es una serie de normas, reglas, reglamentos y decisiones también políticas que incumben a todo lo que es la política agraria, que incumben a todo lo que es la agricultura y la ganadería a nivel europeo. Aquí en el Estado español la PAC lleva en vigor, creo que entramos en la Unión Europea en el 1986, creo que ya en el 1992 como agricultores y ganaderos cobramos las primeras ayudas provenientes de la política agraria comunitaria. La PAC hasta ahora, y ahora podemos decir que, bueno, que casi exclusivamente, pero bueno, hasta ahora era la única política común a todos los países pertenecientes a la Unión Europea. No había una no hay una política industrial comunitaria, no hay. Ahora sí existe el euro y una moneda única, pero tampoco es algo común. Sí, bien. Es el euro, pero cada país tiene su propio funcionamiento. Sí. Bueno, pero bueno, es lo que más se asemeja. Pero, insisto, lo que hasta ahora era lo único que había común en todos los países de la Unión Europea era la política agraria comunitaria. Veníamos, como he dicho, desde hace muchos años con situaciones muy diferentes en los diferentes países. Unos países más avanzados, otros países todavía, o que habían desarrollado un modelo de agricultura y ganadería diferente. Bueno, veníamos de una disparidad muy alta en cuanto a lo que agricultura y ganadería se refería. Y en aquellos tiempos en los que se instaura y se instala la PAC, con un bombardeo de mensajes o con un objetivo muy claro por parte de los que habían diseñado, de los que habían hecho el diseño de la política agraria comunitaria, de que el objetivo de esta política agraria era producir. Producir, producir y producir. Era una política con unos tintes de mucha intensificación, de un modelo productivo muy intensivo, ¿no? Que muy poco tenía que ver con el modelo productivo que teníamos aquí, que era un modelo productivo muy extensivo, de muy pocos costes. O sea, no producíamos con lo que teníamos, con lo que la naturaleza nos daba y lo que nosotros producíamos aquí en nuestros campos, en nuestras fincas, con muy poca dependencia de productos de fuera de nuestra propia explotación y, bueno, con unos resultados económicos hasta entonces pues bastante buenos, ¿no? Quiero decir, antes de entrar en la Unión Europea, ¿no? O de que se pusiese en marcha la política agraria comunitaria. Claro, como he dicho, el objetivo o el principal mensaje era: hay que producir más, hay que producir más y hay que producir más. Al final eso nos ha llevado a un modelo productivo mucho más intensivo, mucho más dependiente de productos de fuera de nuestras propias explotaciones y con graves problemas de mercado, graves problemas a la hora de comercializar, porque lo que en todos estos años hemos visto es que hemos producido más que lo que se estaba consumiendo. ¿Ah? Y sobre todo, claro, hemos entrado en la Unión Europea, han desaparecido fronteras, hay acuerdos entre los diferentes países. España no ha sido un buen negociador nunca, siempre ha sido un mal negociador, ha negociado siempre a la baja, ha hecho concesiones que han ido en detrimento y que han ido en contra de los agricultores y ganaderos españoles, y eso ha tenido consecuencias muy muy malas para nosotros. Hemos visto cómo nuestros mercados se han visto invadidos de leche de fuera mientras la de aquí se estaba tirando, de fruta de fuera mientras la de aquí se estaba tirando, de carne de fuera mientras la de aquí se estaba tirando o se estaba vendiendo por debajo de los costos de producción, por debajo de lo que a nosotros nos costaba producir. Ese es un poco el contexto en el que se pone en marcha la PAC, y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de ENE, con un objetivo claro por parte de los que la diseñaron, que era hacer desaparecer un gran número de explotaciones. No les interesaba muchos productores, les interesaban pocos productores concentrados, muy concentrados y fáciles de controlar, en el sentido de que, por ejemplo, por poner un ejemplo, nuestras explotaciones, en nuestras casas antes todo el mundo hacíamos o bien leche, a la vez de hacer leche hacíamos carne, a la vez sembrábamos patatas, y a la vez en la mayoría de las casas de esta zona había 3, 4, 5, 6 cerdas criando y se vendían los gorrines. Eran unas explotaciones muy diversificadas, no orientadas a una producción concreta, sino a varias. Claro, eso nos permitía que cuando uno de los productos estaba mal de precio, pues nos salvábamos o íbamos tirando o compensábamos con el otro, ¿no? Esto allí, a los que habían diseñado esto, no les parecía bien. Querían que orientásemos nuestras explotaciones a un solo producto, a una sola producción, para así hacer con nosotros lo que querían, que es lo que han hecho, ¿no? Hoy, a todos los que en aquellos momentos, principalmente técnicos que andaban alrededor nuestra, dígase, y principalmente gente del ITG y del gobierno de Navarra, técnicos del gobierno de Navarra, que nos hablaban de que teníamos que producir más, de que teníamos que redimensionar nuestras explotaciones. Hoy a todos estos, a nadie le hemos oído decir que aquello fue un error, o que nos equivocamos, o que ya teníais bien estructuradas vuestras explotaciones con varios tipos de producción, con unas explotaciones bastante diversificadas. Al contrario de eso, hoy algunos de ellos, incluso podemos ver cómo en el ITG tiene uno de los de sus campos de actuación, se llama diversificación agraria, y cómo incluso a nosotros, a los agricultores y a los ganaderos que ya vivimos aquella reconversión dura, entonces hoy se nos dice que es bueno diversificar la producción de nuestras explotaciones. Hombre, es una gran contradicción, pero sobre todo les ha salido gratis a todos los que la impulsaron, les ha salido gratis, y los que verdaderamente la hemos sufrido hemos sido los agricultores y las personas que nos dedicábamos a esto, ¿no? Ese es un poco el contexto, ese es un poco el objetivo que se marcaban, y insisto, las consecuencias para nosotros han sido nefastas. Claro, antes, ¿en qué pueblo no había 15, 20, 25 ganaderos? En la mayoría de los pueblos, en la mayoría de las casas del pueblo había ganado, o se hacía agricultura, se sembraban patatas o otras cosas. Digo patatas porque estoy refiriéndome a esta zona. Sí. Hoy vemos como en el mejor de los casos, en la mayoría de los pueblos, hombre, si hay 4, 5 ganaderos, sí, no queda nadie más, y con un relevo generacional casi inexistente en estos momentos. Por lo tanto, no voy a remontarme a aquellos tiempos, pero bueno, las consecuencias de aquella política agraria y las sucesivas que han venido después, y las sucesivas reformas que han venido después, pues han sido muy nefastas, muy malas para el agricultor y para el ganadero.
¿Cuántas PAC ha habido ya? O sea, ¿cuántas veces han...?
Pues creo
son
que...
¿Son 7 años, no? ¿O cuántos son...?
No han sido siempre... Han sido periodos de 5, 6, 7 años. 4, ha habido periodos de 4 porque ha habido revisiones intermedias, pero estaremos hablando de que desde la puesta en marcha hasta ahora habrá habido unas 4 PACs, más o menos, ¿eh? 4 o 5 PACs, sí, yo creo que ha habido. Todas, en cada una de ellas, bueno, igual sin ir a eso. Las consecuencias, hemos dicho, cuando se habla de política agraria comunitaria, todo el mundo lo relaciona, todo el mundo, sobre todo nosotros también, los agricultores y los ganaderos también, pero la mayoría de la gente lo relaciona con ayudas, ¿no? Y une, en cuanto oye PAC, política agraria, unen ayudas a los agricultores, ayudas a los ganaderos. Bueno, esto no es así. Esto, el tema de las ayudas es una consecuencia, no es ni un mecanismo de la PAC especial de la PAC, ni es algo que se pone en marcha para conseguir esta PAC. No, estamos hablando, ya he dicho antes que desaparecieron las fronteras. Uh-huh. No solo a nivel europeo, a nivel mundial, claro, estamos hablando de un mercado totalmente globalizado, poco a poco se ha ido globalizando, sí. No en aquellos tiempos no tanto, pero hoy estamos hablando de un mercado globalizado en el que no hay fronteras, los productos se mueven, es igual de Estados Unidos aquí que de aquí a India, que no hay bien, ¿eh? Entonces, como he dicho antes, el objetivo era producir. Todo el mundo, los que diseñaron esto, ya sabían cuáles eran las consecuencias de esto. Sabían que con esos costos de producción y con y a los precios a los que teníamos que acceder al mercado, los agricultores y los ganaderos no podíamos producir. Sí podíamos producir si realmente cobrásemos lo que cuesta producir un kilo de leche, un kilo de carne, una lechuga o un kilo de peras. Pero claro, ¿qué ocurría? Que entonces el consumidor no podía pagar ese dinero, porque el costo de producción era mucho más alto y, por lo tanto, el precio de venta al público tendría que ser mucho más alto. Entonces, los listos que diseñaron estos dijeron, claro, como el consumidor no puede acceder a o no puede consumir a esos precios, ¿para qué estamos produciendo?
Claro.
Tenemos que establecer algún mecanismo que posibilite que el consumidor pueda pagar esos productos. Uh-huh. Y que el agricultor pueda producir. Y entonces dicen, tate, se les enciende la luz y dicen, pues tenemos que darles ayudas a los ganaderos. Uh-huh. O a los agricultores. Estas ayudas no son para nosotros. Uh-huh. Estas ayudas se establece la PAC para que los agricultores y ganaderos produzcamos al precio que a los que han hecho el diseño de esta política agraria les interese. Y digo eso por no decir que para que el consumidor pueda consumir, no. Esta política agraria y todas las anteriores, más que en el consumidor y más que en nosotros, están pensadas en la industria transformadora y en la gran distribución. Claro, están pensadas para que todos esos ganen dinero. Y para que todos esos ganen dinero tenemos que existir los productores y los consumidores. Y para que los productores y consumidores podamos vivir, establecen estas ayudas. Porque, claro, si no, no tiene sentido, o es imposible que un consumidor pague un kilo de patatas a 90 pesetas, ¿no? Que es, por decir, un litro de leche. Al ganadero le cuesta producir entre 55 y 60 pesetas. ¿Cuántas leches por debajo de 55 o 60 pesetas encontramos en el lineal del supermercado? Muchísimas,
sí.
Muchísimas. Uh-huh. Y aparte de encontrarlas por debajo, la industria que transforma y la distribución que vende esa leche está ganando, está trabajando con unos márgenes muy altos. Por lo tanto, esas ayudas, para que nos entendamos, están diseñadas para eso, para hacer posible que esos, que son los verdaderos beneficiados de la política agraria, sigan trabajando y sigan ganando dinero. Uh-huh. Para que el consumidor pueda comprar y nosotros podamos producir, pero a esos precios que el consumidor pueda comprar nuestros productos. Uh-huh. Mirar, fíjate cómo no está pensada en los agricultores y los ganaderos, que en el plazo que lleva en marcha esta PAC habremos desaparecido el 90% de los, esta, la PAC desde los orígenes, sí, sí, Estado, sí. El 90% de los ganaderos de Navarra,
yeah.
El 90% de los que había entonces,
yeah. Ay, pero ayuda, habría que llamarlo de otra forma.
Pero fijaros, los grandes escándalos alimentarios se han dado estando en vigor y en marcha esta política agraria comunitaria. Llámese vacas locas, sí. Llámese el aceite de colza, llámese dioxinas en porcino, medicamentos en porcino, en aviar, en todo. Los grandes perjudicados de la política agraria comunitaria hemos sido los productores y los consumidores. Uh-huh. Unos por las consecuencias dramáticas y nefastas que ha tenido para nosotros y otros por el riesgo para la salud que se está corriendo o que se ha corrido y se sigue corriendo. Uh-huh. Los grandes escándalos alimentarios se han dado en este periodo, pero los grandes escándalos sanitarios de la cabaña animal también se han dado en este periodo. Por lo tanto, podemos decir casi que ninguno de los objetivos con los que surgió o se montó esta PAC han llegado a buen puerto o a fin, ¿no?
Uh-huh. Estas ayudas, o sea, están como maquilladas, no sé si decirlo así, medioambientalmente, porque claro, todos son como requisitos que medioambientales, ¿no?, para poder pedir la ayuda.
He dicho antes que cuáles eran los objetivos de cuando se pone en marcha la PAC. En las diferentes reformas que ha habido se han puesto en marcha o se han dirigido estas reformas a objetivos distintos también, ¿no? Uh-huh. Y una vez han dicho, no, el objetivo tiene que ser la sanidad de los productos o la salud animal, o cada reforma tenía o incidía más en uno de, en algunos de estos aspectos. Uh-huh. He dicho al principio que era una política agraria muy dirigida a producir, a adoptar un modelo muy intensivo, muy intensificado. Un modelo intensivo e intensificado tiene consecuencias directas muy negativas sobre el medio ambiente, entre otras cosas, aparte de otras cosas, pero entre otras cosas sobre el medio ambiente. ¿Por qué? Porque se ha obligado a los agricultores y a los ganaderos a hacer algunas barbaridades en utilización de fitosanitarios, en utilización o en prácticas en los campos, en los montes, en elementos que existían en, por ejemplo, por ponerte un ejemplo y para que me entiendas, se han hecho concentraciones parcelarias y hacer una concentración parcelaria o muchas concentraciones parcelarias ha supuesto que en zonas como esta, en pueblos, te vuelvo a poner otro ejemplo, a Baurre Alta. Sí. Tú vas a Baurre Alta y no ves setos en los praus. No. Han desaparecido porque en la concentración parcelaria iban las máquinas y ¡yuf!, se llevaban todo. Sí. Quiero decir, cuando se persigue o se provoca un modelo tan intensivo, tiene consecuencias directas muy negativas en el medio ambiente, en diferentes aspectos y en diferentes elementos. Claro, cuando se dieron cuenta de que la sociedad estaba cada vez más sensibilizada hacia cuestiones medioambientales, ¡tac!, se les encienden las luces y dicen, cuidado, que se nos va a echar la gente encima. Y entonces empiezan a vestir de verde las diferentes PACs. Pero no es nada más que una lavada de cara, no es más que intentar vender postales. Porque la realidad era y es todavía que se sigue apostando por un modelo productivo muy intensificado, por un modelo de producción de mucha producción a muy bajo coste, y eso, como he dicho antes y repito y repetiré, tiene consecuencias muy negativas en el medio ambiente. Pero pese a todo siguen vistiendo de verde. Ahora mismo esta última PAC tiene uno de los aspectos importantes de la PAC, se llama greening, que en inglés es verde. Me parece, ¿no? Sí. Bueno, también las anteriores han tenido o han incidido en ese aspecto, pero bueno, esta concretamente tiene una medida que se llama, y otra, y las otras tienen medidas agroambientales y se llaman así, medidas agroambientales, que tratan de corregir los desastres que se han hecho. Bien. Pero tampoco se entra en profundidad, y ya digo que no es más que una lavada de cara, es una cuestión de imagen más que de que profunda. Porque realmente no hay detrás de eso una sensibilidad hacia el medio ambiente, hacia unas formas respetuosas de producir o hacia una política agraria sostenible en el tiempo también, no solo medioambientalmente, sino también en el tiempo. Nuestra actividad está muy relacionada con la tierra. Si no cuidamos la tierra, se nos acabará la tierra, se nos acabará la relación que tenemos con ella y esto explotará, ¿no? Bueno, entonces, ya digo que no es más que imagen. Luego igual entraremos en alguna cosa de esas que dices tú.
Lo del greening, estabas diciendo...
No, quiero decir con esto y es... Lo mismo que he dicho antes de las grandes contradicciones que tiene en cuanto a que no hemos garantizado sanidad en los alimentos o salud en los alimentos o sanidad en la cabaña ganadera o en, otra gran contradicción y otro gran problema que ha traído esta PAC es eso, hemos en vez de cuidar el medio ambiente hemos provocado actuaciones medioambientalmente negativas, ¿no? Y esto es porque, le insisto y te he dicho antes, se ha ido a un modelo productivo muy intensificado con muy poca sensibilidad medioambiental. De todo esto, organizaciones como ENE y organizaciones en las que nosotros formamos parte, dígase COAG a nivel estatal o la Vía Campesina a nivel la CPE a nivel europeo o la Vía Campesina a nivel mundial, advertíamos de las consecuencias de esto. Los políticos, aparte de no tener ni idea de nada, son muy insensibles. Y claro, resolvían todo con ya están los del no. Ya están los que están en contra del futuro, ya están los que están en contra del bien de la humanidad. Gran contradicción, y se me olvidó decir antes, no te diré la cifra, porque no la sé, pero seguro que se puede. Mientras estamos en tiempos en los que no somos capaces de vender todo lo que producimos, y no estoy hablando en este momento, sino en todo el tiempo
de la política
agraria comunitaria, es cuando más ha aumentado la desnutrición y el hambre en el mundo. Es otra vez otra incongruencia o otra contradicción que dices, pero ¿qué es esto? Si esto está a producir, como si la gente se está muriendo de hambre, ¿qué está pasando aquí?
Claro.
¿No? Claro, la agricultura y la ganadería está incluida en la Organización Mundial de Comercio. Y la Organización Mundial de Comercio es donde se mueven todos los inversores, todos los especuladores, todas las personas que sin ningún tipo de escrúpulo, su único objetivo es ganar dinero. Y claro, que ganen dinero con tornillos, que ganen dinero con viguetas de cemento, pues, o que especulen con todo eso, está muy mal. Pero que jueguen y que especulen con alimentos básicos, como puede ser el pan, como puede ser la leche, y que consecuencia de eso sea que millones de personas pasen hambre y parte de esos millones de personas se mueran anualmente, eso es inaceptable. Por lo tanto, nosotros siempre decíamos, las consecuencias de la PAC van a ser estas, pero primera la cuestión es urgente y es necesario sacar la agricultura y la ganadería de la Organización Mundial de Comercio. No estamos hablando de tornillos, no estamos hablando de hierros, estamos hablando de pan, estamos hablando de leche, estamos hablando de productos básicos. Por lo tanto, esto es urgente y necesario, pero como he dicho antes, los políticos no tienen ni idea de nada. Y se plegan además a los intereses de quien manda, del poder económico. Y son marionetas de los poderes económicos. Y por lo tanto, nos descalificaban o descalificaban las propuestas nuestras, como he dicho antes, los del no, los que no quieren el no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues los del no, los que no quieren no sé qué, no quieren no sé cuántos o no quieren el desarrollo, poco a poco el tiempo nos va dando la razón. Pero no nos eso no nos satisface porque, claro, en el camino, fíjate, los que se han quedado, ¿cuántos han desaparecido de agricultores y ganaderos?
Claro.
¿Cuánto hemos perdido a nivel de relación entre consumidor y productor? La gente ya no conoce, o la mayoría, la mayor parte de la población no conoce lo que es producir un litro, o lo que es producir leche, lo que es producir carne, lo que es producir hortaliza o patatas o frutas. Ya no se sabe. Ahora, como se suele decir, los críos identifican el pollo dentro del horno y el litro de leche con el tetrabric.
La leche bueno, viene del tetrabric.
Bueno, pues tristemente eso es así. Pero lo triste es que se haya perdido algo tan básico en la educación, en la formación de las personas, como es el conocimiento de algo tan importante como es la alimentación. ¿No? Esto es muy difícil de darle la vuelta. Pero esto, lo que digo, es la consecuencia de las diferentes políticas agrarias que se han venido aplicando, y del no hacer caso a los que sabemos, a los que entendemos y a los que vivimos y trabajamos en esto. A mí me parece muy importante, esto lo he dicho, responsabilizar a quien ha tenido responsabilidad de las consecuencias negativas que esto. Pero las consecuencias negativas no solo sobre nosotros, sino lo que he dicho, el tema de sanidad en los alimentos, sanidad animal, en todo. Las consecuencias medioambientales, en todo. Me parece que es muy importante.
Vale, hablamos de la modificación última, esta que se ha negociado hace poco. Bueno, me parece que terminó en 2013, ¿no? La última PAC.
La última termina, pero se ha prorrogado, claro, porque no se ha terminado de... Pues ahora ya está hecha la nueva, pero todavía tampoco sabemos cómo queda. Por eso, bueno... antes de hablar de la última, las diferentes revisiones o PACs intermedias que ha habido desde el origen hasta ahora, todas, han tenido como objetivo el mercado. O sea, están todas orientadas a satisfacer las demandas del mercado. Por eso las consecuencias siguen siendo malas. Como están orientadas a satisfacer las necesidades de la industria y la distribución, que es quien manda en todo esto, y como el objetivo no es producir mejor, ni el objetivo es producir más sano, ni el objetivo es que la población tenga acceso a mejores productos, pues las diferentes revisiones y modificaciones han ido siempre orientadas a esto, al mercado. Claro, he dicho que hemos perdido un porcentaje altísimo. Querían que desapareciésemos
muchos,
lo han conseguido. Quieren que los que estamos seamos manejables, seamos dóciles y estemos sobre todo en manos de ellos. Claro, un productor de leche o un productor de carne o un productor de patatas con unas producciones altísimas, de miles de kilos en unos casos, de millones de kilos, de litros en otros. Claro, a oscilaciones de precios en el mercado podrá patalear, pero no va a hacer absolutamente nada más, porque está en sus manos. ¿Qué hago yo con mis terneros si no los puedo vender? ¿Qué hago con mis patatas si el que me compra las patatas no me las vende? No las puedo colocar en ningún sitio. No hay otra forma de comercializar que la que ellos han establecido. Entonces somos muy pocos, muy dóciles y muy en sus manos. Por lo tanto, hacen con nosotros lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Ya han conseguido tener lo que querían. Bueno, ahora, como ya han conseguido eso, en esta última modificación de la PAC, la pintan de verde. Esta sí que la pintan de verde. Y dicen, y es una PAC con un componente muy alto de medidas que tienen que ver con el medio ambiente. Es una PAC, y empiezan a hablar ahora en esta PAC dice, no, es que ya no podemos dar las ayudas al número de cabezas, ya no podemos dar las ayudas al ATP, al agricultor a título principal, ahora no, ahora vamos a pasar las ayudas a las hectáreas. Nos da igual quién gestione esas hectáreas, por eso he dicho lo de ATP. Hasta ahora nosotros, y todo el mundo entendía, cuando hablamos ATP es agricultor a título principal. ¿Qué es un agricultor a título principal? Es una persona que paga la seguridad social en la agraria y más del 50% de sus ingresos provienen de la agricultura y la ganadería. Esto ya no les interesa. Esto no les interesa. Aquí lo que les interesa es gente que gestione el terreno. Les da igual que sean obreros de fábrica, que tengan un gabinete de abogados, que tengan gente que gestione el terreno. Y las ayudas ya no les vamos a dar a la cabeza de ganado. No, esto, antes nos decían, no, hay que producir, la ayuda iba a la producción. Ahora no, ahora ya no les vamos a dar a la cabeza de ganado, no, esto es, como además no, es distorsión del mercado, el Tribunal de la Competencia eso no nos permite dar ayudas a, no, las ayudas tienen que ir aquí a la hectárea. Y esa hectárea de terreno, si la gestiona un ATP o la gestiona un bombero, es que es igual, a ellos les da igual. Claro, ¿por qué? Por lo mismo que antes, no les interesa, les interesa tener el mayor número de hectáreas acogidas a esto, sobre todo para pintar todo esto de verde, pero les interesa tener gente que no les cree problemas. Un agricultor, si su único ingreso proviene de la agricultura y la ganadería, defenderá ese ingreso con uñas y dientes.
Claro.
Pero una persona que realiza actividad en otro lugar y que a la vez gestiona estos pastos o estos campos y siembra no sé cuánto, bueno, si le falla lo de la agricultura y la ganadería, que encima le estamos dando unas ayudas, como ya tiene el sueldo de no sé qué, esa gente no es problemática. Ni es problemática aquí ni es problemática en el otro lado. ¿No? Ese es lo que han perseguido en todo este tiempo, que desaparezcamos agricultores y ganaderos a título principal y se instale ese otro tipo de gente. Y en esta última modificación lo que hacen es pintan de verde todo esto. Y entonces dicen no, y ahora la ayuda va a la hectárea. Pero nos encontramos, como te explicaba antes, cuando un ganadero aquí, en esta zona, se jubilaba antes, vendía los derechos de producción que tenía, que en algunos casos, en el origen, no nos costaron nada. Nos dieron, nos asignaron derechos de producción en el origen de la política agraria.
Por tener X ganado.
Nos asignaron esos derechos de producción por tener ganado, por tener leche, por tener lo que sea, ¿no? Claro, con el paso del tiempo, esos derechos de producción, aquí no ha habido una gestión pública, ha habido una gestión privada y particular. ¿Qué ha ocurrido? En esa gestión privada y particular se han metido todos los traficantes, todos los especuladores, todo el mundo que quería sacar dinero. No el que necesitaba para vivir, sino todo el mundo que quería especular y sacar dinero con esto. Claro, nos encontramos con que hoy en España somos alrededor de 900.000 perceptores de PAC. 900.000.
¿Y de eso dan
agricultores? Y en Francia no llegan a 400.000.
Ya.
Y fíjate la importancia que tiene la agricultura y cuánta más agricultura y ganadería hay en Francia que en España. Y dices, ¿y cómo? Bueno, en Francia ha habido una gestión pública. Nosotros en Navarra no llegamos ahora a 3.500 ATPs, no llegamos. Y perceptores de PAC andamos alrededor de los 19.000. Cobra todo el mundo. Todo el que tiene tierras cobra. Incluso sin tener actividad, incluso sin hacer nada. Entonces, eso en otros países no ha ocurrido. En Francia la gestión de los derechos a la que he hecho referencia antes es pública. Si yo mañana me jubilo, el gobierno francés me coge los derechos, se los lleva y los distribuye entre otros ganaderos que los necesiten. Uh-huh. Pero los distribuye gratuitamente. No, no como aquí.
Uh-huh. ¿Y para N, cómo se tendría que haber hecho esta?
Sin duda, gestión pública. La modificación.
No, por un lado, gestión pública.
Esta modificación de la PAC, he dicho solo un aspecto, sí, que es el aspecto verde.
Sí.
Y ya el otro, que es todavía más duro y más claro que en PACs anteriores, es que todavía más está más orientada al mercado. Uh-huh. O sea, cada día piensa menos en el primer eslabón, en los agricultores y ganaderos. No tiene en cuenta a los agricultores y ganaderos. Esta PAC tenía que haber tenido en cuenta, como todas las PACs, solo tenía que haber tenido en cuenta el primer eslabón, cuestiones medioambientales que tengan relación con la actividad. Porque que tengan relación con la actividad, vemos como alrededor de la política agraria comunitaria se ha metido de todo. Incluso hay lugares o hay sitios en los que dineros que nunca, o terrenos que nunca se han dedicado a producir ningún producto, ni agrícola ni ganadero, se han beneficiado de las ayudas de la PAC. Entonces, por lo tanto, tiene que tener en cuenta primer sector, nosotros, actividades medioambientales relacionadas con nuestra actividad y al consumidor. Bueno, pero esos son los tres que menos pintamos en la PAC. Por lo tanto, tenía que haber sido como decimos nosotros. Pero sobre todo, aquí hay, y antes he dicho, y en las sucesivas PAC así ha sido, y ahora, en esta última, es cuando más lo hemos notado. España es un mal negociador. He dicho al principio, y no, ahora me he dado cuenta, cuando he dicho que era un mal negociador, aquí ha venido productos de todos los países. Veíamos entrar productos de cualquier país, franceses mismo, y cuando se iban de aquí para allí, se hacía una protesta en la aduana, hacían una protesta en la frontera y tiraban los productos de aquí. Me da igual lo que sea, leche, hortaliza, fruta, sí, tiraban. Los agricultores franceses lo tiraban, protegidos por la policía francesa lo tiraban. Aquí no, aquí al contrario, aquí los productores de aquí estábamos indefensos, no se protegía la producción de aquí, no se nos protegía a nosotros, y en las negociaciones había cosas que siempre han sido oscuras. No sabíamos a qué obedecía que España dejase entrar tanto producto y tragase con todos los excedentes de Europa. Ellos sabrán, nunca lo han explicado, pero por eso decimos que España ha sido muy mal negociador. Pero es que ahora, en los que había posibilidad de haberle dado vuelta a esto, porque cuando hablamos de derechos, ahora es que me estoy liando, pero es que porque se me ha olvidado antes, cuando hablábamos de derechos antes, de derechos de producción, nosotros siempre N ha denunciado que los derechos de producción no se estaban repartiendo justamente entre los agricultores, se estaban repartiendo injustamente, por lo que he dicho también, porque estaba recibiendo derechos de producción gente que no estaba produciendo. Grandes terratenientes, grandes potentados tenían derechos de producción, ellos no producían, y los verdaderos agricultores y los verdaderos ganaderos se quedaban con pocos derechos de producción, y eso sí que producían, pero recibían menos ayudas que los que no producían. En esta revisión de la PAC, o en esta modificación de la PAC, ha habido ocasión de terminar con esa injusticia. Ha habido ocasión por parte del gobierno de España de terminar con esa injusticia. Y estamos hablando de que España recibe unos fondos de la Unión Europea para desarrollar la política agraria comunitaria. Esos fondos se dividen de dos maneras. Uno que es el primer pilar y otro que es el segundo pilar. Sí. El primer pilar son ayudas directas que recibimos los agricultores y los ganaderos. Insisto, lo de ayudas directas que recibimos los agricultores y ganaderos, pero son ayudas que recibimos para poder poner nuestros productos a un precio asequible en el lineal. Que no las recibimos para nosotros, sino que son ayudas que permiten que ese producto pueda estar a disposición de la mayor parte de los consumidores. Estaba diciéndote que me he perdido. Ayudas directas, sí, que son del primer pilar y otras del segundo pilar. Bueno, España a la vez está compuesta por 17 comunidades autónomas. España, el primer pilar y parte del segundo pilar lo discute en Europa. Pero luego la aplicación del segundo pilar y parte del primer pilar depende de las decisiones que tomen ellos, no de lo que marque Europa, sino de las decisiones que tomen ellos. Había posibilidad de haber acabado en esta reforma con ese reparto injusto histórico de las ayudas, ¿no? No ha habido voluntad. Cañete, que ahora lo ponen como el gran negociador y el que ha conseguido una PAC beneficiosa para España, lo único que ha hecho es incomodar muy poco a los países europeos, y a nivel español ha mantenido el status quo de las diferentes comunidades autónomas. ¿Qué ha hecho? Satisfacer principalmente a Andalucía y a Castilla y León, que son los grandes perceptores de las ayudas europeas.
Más tierras tienen, me imagino, ¿no?
Satisfacer eso, impedir que hubiese trasvase de dinero de unas comunidades autónomas a otras, que podía haber habido si las decisiones hubiesen sido diferentes y habrían beneficiado y habrían ido dirigidas realmente a los agricultores y a los ganaderos, ese trasvase. Pues Cañete se ha encargado de impedir todo eso. Y lo único que ha conseguido es lo que he dicho, mantener el status quo. Por lo tanto, mala negociación en Europa, malísima negociación en España, muy mala en España, con consecuencias negativas para nosotros, para los agricultores y ganaderos. Pérdida de una oportunidad histórica de haber corregido los errores del reparto injusto de derechos y de ayudas. Por lo tanto, no se ha hecho eso, se podía haber hecho y otra oportunidad más perdida, pero seguramente mucho menos tiempo para darle la vuelta a esto, si es que alguien es capaz de darle la vuelta a esto. Que nosotros ya dudamos de que alguien sea capaz de darle la vuelta a esto.
¿Y el PDR de aquí va en la misma línea que las ayudas directas, me imagino?
El PDR de aquí peca mucho, o adolece mucho, de los mismos defectos que las ayudas directas. Mucho. Está muy condicionado por algunas de las cosas que marca Europa también en cuanto, claro, pero es que la realidad de España es totalmente diferente a la de Europa. Por eso he querido hacer ver antes que en Europa la gestión de los derechos había sido pública y no ocurría como en España, que aquí todo chichifú recibe ayudas. Claro, partiendo de esa diferencia, Europa condiciona ahora también los PDR, pero la realidad de ellos es diferente a la nuestra. Aquí, claro, como existe todo ese montante o toda esa cantidad de perceptores que allí no existen, pues todos esos también son potenciales beneficiados del PDR. Claro, ese es una de las cosas o de las cuestiones que Europa no permite, ¿no? Nosotros sí decimos, sí creemos que el PDR es la herramienta, el PDR es la herramienta que permite a cualquier Estado miembro, que permite equilibrar o corregir los errores del primer pilar. Uh-huh. Los desajustes que provoca el primer pilar se pueden corregir con el segundo pilar, pero aquí no. Aquí no se hace. Primero, porque no se puede, porque partimos de una realidad muy diferente, porque no hay voluntad. Uh-huh. Y eso sí lo podemos decir claramente, no hay voluntad. Aquí el PDR se está utilizando para muchas cosas. En Navarra hemos visto cómo con el PDR se han rehabilitado y habilitado ermitas, castillos. Se han hecho de todo con el PDR. Por lo tanto, no se está utilizando la herramienta como es debido. Y principalmente en estos momentos, no en estos momentos, pero el gobierno de Navarra ya hace años adoptó como banderín o como enseña el canal de Navarra, y Itoiz Canal de Navarra, y una parte muy importante de los fondos que provienen del PDR se están destinando en estos momentos al canal de Navarra. No solo se están destinando, sino que están impidiendo, y hemos visto en los últimos años cómo en los sucesivos presupuestos del gobierno de Navarra, cómo medidas que tienen encaje en el PDR, como ganadería sostenible, una medida que está hecha para zonas como esta, que está pensada en zonas como esta y que es un revulsivo, es una ayuda importante para actividad ganadera en zonas con dificultad, pues estamos viendo cómo todas esas medidas se quedan sin presupuesto, incluso no se ponen en marcha, y por contra, anualmente el PDR destina más fondos a lo que es Canal de Navarra. Esto ya es una decisión. Bueno, ellos ya han dicho que para ellos el canal de Navarra es incuestionable. Nosotros, lo mismo que advertíamos de las consecuencias de la PAC, también llevamos años advirtiendo de las consecuencias negativas y nefastas de la apuesta por el canal de Navarra. El problema de la agricultura navarra no es producir, no es la falta de agua. El problema de la agricultura y la ganadería navarra es los precios, es al precio que estamos vendiendo. Navarra tiene zonas húmedas, tiene zonas secas, tiene zonas áridas y tiene zonas desérticas. Esa es la diversidad de Navarra. Querer cambiar eso artificialmente, pues no es lo correcto. Cuando se puso en marcha el proyecto Itoiz Canal de Navarra, se habló de regar la ribera de Navarra.
Sí.
Para nada está siendo así. No se está regando. Probablemente el canal de Navarra no llegue a la ribera de Navarra. Estamos hablando de la zona media, estamos hablando de la cuenca, estamos hablando. ¿Qué es esto?
Además, bueno, tienen que hacer una inversión muy grande para poder.
Sí, sí. Hay muchos fondos del PDR van para ahí. Los agricultores, por decir, hay un porcentaje de agricultores, un 40% de los agricultores que se les ha puesto el agua en parcela, no han puesto la infraestructura de regadío en la parcela, porque no están dispuestos ni a asumir esos costes, ni les es rentable para las producciones que tienen ellos. Una cosa muy importante que siempre se le dice también de la PAC, es que se me ha venido ahora, del presupuesto de la PAC a nivel europeo antes. No lo voy a decir porque se va a liar demasiado.
Vale.
Sí, pero del presupuesto de la PAC en España, el 20% de los perceptores se llevan el 80% del presupuesto.
Yeah.
Y el 80% de los productores llevamos el 20% restante. Ese reparto injusto, histórico además, de las ayudas, es el que se podía haber corregido en esta última reforma. pero no ha habido voluntad. Nosotros creemos que esta última reforma se podía haber hecho eso, se podía, todavía estamos a tiempo, porque los PDRs se revisan anualmente y, como he dicho antes, es la herramienta que nos sirve para corregir los desequilibrios del primer pilar o las deficiencias del primer pilar. Estamos a tiempo siempre y cuando haya voluntad y claro, todo el mundo trabajemos en esa dirección. Estamos a tiempo de hacer una política agraria o un PDR que favorezca agricultura y ganadería en zonas como esta, que favorezca y prime a los ATPs, al trabajo con las razas autóctonas, a la transformación de las producciones y a la comercialización distinta de la gran industria y de la gran distribución, a un comercio mucho más cercano, formas de comercializar mucho más cercano. Bueno, se pueden corregir algunas de esas cosas, pero esos son los fallos o las deficiencias de esta PAC. No ha incidido nada en esas cuestiones, que es donde, desde nuestro punto de vista, tenía que haber incidido. Y a nivel global, tiene que incidir y tiene que ir dirigida esta PAC expresamente al consumidor. No podemos estar produciendo para que la gente se siga muriendo de hambre. Tenemos que producir productos de calidad como los que producimos para que todo el mundo tenga acceso a esos productos, no una élite, sino todo el mundo. Y sobre todo, esta PAC también tenía los medios y los mecanismos para establecer medidas de control, tanto a nivel de movimiento de productos, o sea, hay que establecer medidas de control en frontera, mecanismos de control en frontera que impidan que producciones de fuera de la Unión Europea arruinen nuestras producciones. Que producciones estadounidenses arruinen producciones autóctonas de aquí, propias nuestras. La PAC tenía que haber hecho eso. Esa también es otra de sus grandes deficiencias.
¿Y qué cosas no le ha afectado Europa a Navarra? Porque me has dicho antes que...
No lo sabemos. Hemos trabajado mucho con el gobierno de Navarra en la redacción del PDR. Algunas cosas se han tenido en cuenta, la mayor parte de las cosas no se han tenido en cuenta, pero no sabemos a ciencia cierta, porque esas comunicaciones, parece mentira, ¿no? Esa transparencia o esa claridad se tenía que dar, o ese trasvase de información se tenía que dar. Bueno, pues no lo conocemos. Los desequilibrios que hay en la PAC, cuando hablamos del primer pilar, para que todo el mundo se haga una composición rápida del lugar, cuando yo digo que España negocia mal y hace mal las cosas, no lo digo por acusar y porque, como dicen los políticos, ya están los del no o los de no. Para que todo el mundo se haga una idea, una oveja francesa o una oveja de Iparralde, me da igual, va a cobrar del primer pilar, no más lo que cobre del segundo, pero del primer pilar, 29 euros. Una oveja navarra va a cobrar alrededor de 9 euros. No sabemos todavía seguro.
Mira.
No sabemos todavía seguro. Esos son los desequilibrios de la PAC, las diferencias que hay. Nosotros tenemos que competir en el mismo mercado que ellos, pero con esa diferencia. Y el que dice eso en una oveja, lo traslada a una vaca y es igual, ¿eh?
Sí, sí.
Y el que dice eso en una vaca de carne, hablamos de una vaca de leche y es lo mismo. Ese es el mercado en el que nos tenemos que mover, en el que tenemos que competir, y con esas diferencias. Eso es muy importante. Por eso, que cuando hablamos de política agraria comunitaria, esto no es común. Las medidas no son iguales. Las cantidades que percibimos unos y otros no son las mismas. y las decisiones que toma un Estado y toma otro no son las mismas. ¿Por qué Francia dedica ese dinero a una oveja y Navarra o España menos? Porque las decisiones que ha tomado Francia, por ejemplo, con respecto a los niveles de acoplamiento, que no me voy a liar a explicarte lo que es eso, son unas. Las decisiones que toma España son otras. Las decisiones que toma Francia benefician a sus ganaderos y las decisiones que toma España perjudican a sus ganaderos. Esa es la gran diferencia.
Vale. Una de las preguntas era qué importancia tienen las ayudas para los ganaderos de aquí.
Ya te he dicho.
Sí,
pero estaríamos hablando de que hoy sin esas ayudas ninguno de los que hoy estamos como ganaderos aquí podríamos seguir subsistiendo.
No podríamos
hacer rentable nuestra actividad sin esas ayudas. Pero incluso, y esto es importante, incluso con esas ayudas algunos estamos perdiendo dinero. Mucho dinero. O sea, sin ayuda sería impensable hoy tener agricultores y ganaderos en zonas como esta. Imposible.
Y
claro, las consecuencias no son solo para nosotros, ¿eh? Las consecuencias de no haber agricultores y ganaderos en esta zona son para la sociedad en general y son para estos pueblos en particular, ¿eh?
Claro.
Desastre medioambiental. Uno de los únicos sectores productivos que hay en una zona como esta. Y el consecuente despoblamiento que esto supondría. Esas serían las consecuencias de no llegar a esas ayudas o de no existir esas ayudas. Pero insisto, no son para nosotros, ¿eh? Son para todo el mundo. Las ayudas y las consecuencias. No es que Fermín Irigaray como ganadero vaya a desaparecer, ¿eh?
Ya. Hombre, eso también se ha visto, ¿no? O sea, antes, como has dicho, había 20 ganaderos en un pueblo, ahora hay 5 y además hay muchísima menos gente.
Y tenemos problemas para mantener abiertas las escuelas, y tenemos problemas para mantener la asistencia sanitaria, y tenemos problemas por los ratios que se utilizan y por todo lo que queramos. Bien, si fuésemos muchos más ganaderos, tendríamos muchos menos problemas. Y como ganadero también te digo otra cosa. Si fuésemos muchos más ganaderos, tendríamos que trabajar mucho menos, llevaríamos menos ganado, llevaríamos menos tierra y viviríamos mucho mejor. También te digo eso. Porque este modelo productivo no nos deja más beneficios que el anterior, ¿eh? Que el que teníamos hace 30 años. No.
Y para una persona que quiera poner una explotación nueva, una primera instalación, o como que le deja el camino fácil, o
claro, con este panorama que te pinto yo, y que yo soy de las personas, y creo que la mayor parte de los que estamos aquí estamos por convencimiento, porque nos gusta esto, claro. Y porque creemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero claro, ante este panorama, ¿quién se instala aquí?
Claro.
¿Quién se instala a trabajar 365 días al año con una inversión altísima de dinero, 24 horas al día y no sé cuántos años seguidos sin derecho a una baja, ¿no? Claro, esto hay que darle la vuelta. Esto no puede seguir así. Hay que cambiar todo esto, pero sobre todo ahora mismo. Yo estos días que estamos en campaña electoral, no sé si lo pondrás así o no, pero que estamos en campaña electoral, le oía al candidato de UPN, que hoy es consejero, y digo candidato de UPN porque hoy es consejero de Agricultura y Ganadería, no porque sea candidato de UPN, ¿eh? Que quede bien claro eso, ¿eh? Decir que están apoyando la instalación de jóvenes, que van a conseguir, hombre, decir eso cuando sabemos lo que está pasando, pues es como o llamarnos tontos o querer aparentar ante la sociedad algo que no se es. Llevamos 2 años con planes de mejora e instalación de jóvenes, con los, las órdenes forales que desarrollan planes de mejora e instalación de jóvenes cerradas, sin dotación presupuestaria. Hoy un joven puede aventurarse, puede decidir, puede poner toda la ilusión y la carne en el asador y decir que se va a dedicar a esto. Pero el joven que se quiere instalar tiene que tener muy claro, porque con el panorama que yo he pintado, pero con el panorama que nos están haciendo vivir y ver ellos, ya no solo que lleven 2 años sin abrir la convocatoria de planes de mejora o primeras instalaciones, es que luego el retraso a la hora de percibir esas ayudas es mayúsculo, claro. Es mayúsculo y es inaguantable. Y claro, el gobierno de Navarra no tendrá dinero. No será problema nuestro, ellos sabrán dónde lo han guardado. Pero lo que nosotros no nos podemos convertir es en, no sé si los bancos, los fiadores o los que le estemos prestando el dinero. Si nosotros hay un reconocido, un dinero para un plan de mejora o para una primera instalación, en el momento que se ejecuta, en el momento que se está haciendo, ese dinero tiene que estar a disposición de la persona que lo está poniendo o que está llevando adelante ese proyecto, ¿no? Pero el panorama es el que es. Yo no, con esto no trato de quitar ilusión a nadie, al contrario. Al contrario, yo creo que lo que hacemos es una actividad muy digna, es una actividad muy necesaria y es una actividad que algún día se tendrá que reconocer, que es una gran labor la que estamos haciendo. Por lo tanto, eso, yo animo a todo el mundo a que lo haga, pero el panorama es el que es. No, aquí no haríamos nada pintando esto de color muy bonito, de los colores del arco iris, cuando el fondo es negro, 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 ¿eh?
Pues listo. Si quieres alguna cosa más que,
no sé,
que creas que sea importante,
no.
Pues mi esker.